Feminisme, tecnologia, ecologia i art dialoguen, connecten, conflueixen al Festival Ecos, un festival d'arts en viu i cultura digital organitzat pels nostres residents Conic Lab. Per conèixer una mica millor aquest festival que Fabra i Coats Fàbrica de Creació acollirà els pròxims dies 21 i 22 de novembre, amb entrada lliure, molt recomanable, hem convidat a l'estudi de Ràdio Fabra a la directora del festival, la Rosa Sánchez.
Hola, què tal?
A la dissenyadora i artista Cristina Deci.
Hola.
I a les dues integrants del col·lectiu interdisciplinari Frankensistas, Carla Crac i Sandra De Verducci. Què tal?
Hola.
Hola.
Buenas. Bon dia, comencem per la Rosa Sánchez, directora artística de l'Ecos i cofundadora de Conic Lab, una plataforma de recerca que també impulsa activitats de cultura digital. Ja queda poc, no? És aquesta mateixa setmana, ¿lo tenéis todo preparado?
Sí, 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 ya estamos en ello, aquí con un montaje que siempre es un reto, pero preparándonos y ya recibiendo a las artistas que estarán presentes el día 21 y el día 22 a lo largo de toda la jornada.
Claro, es la séptima edición, entonces sí. Ya lo tenéis todo ya súper controladísimo.
Sí, es la séptima.
¿No sois nuevas?
No, que va, ya, aunque es un festival pequeño, pero ya es como una defensa de supervivencia de 7 años y aportando y dando visibilidad a trabajos no convencionales y creemos que tiene una función importante porque no siempre se encuentran espacios de visibilidad para proyectos inusuales. Mm.
Me gusta ese adjetivo, inusuales. La gente se va a sorprender mucho, ¿no?
Sí, seguro, porque trabajamos mucho la transversalidad entre de distintas disciplinas. Trabajamos en estas frases claves que son eco, tecno, feminismo, pero que se puede abordar desde distintas áreas temáticas y lo interesante es el encuentro y a veces también la tensión, la confrontación entre los distintos proyectos y las distintas maneras de abordarlos y los subtemas, ¿no? Y creo que eso también es este encuentro, el encuentro, el tejido que vamos creando en el festival, en cada edición del festival, es también parte del ecosistema de lo incontrolable, de lo inusual y de lo sorprendente.
Decía séptima edición, pero siempre hay novedades.
Sí, cada año encontramos propuestas que tienen que ver con formación, con laboratorios de investigación, proyectos de escénicos, de conciertos o performativos y también de debates feministas con distintos temas. Cada año abordamos unos temas diferentes con la idea también de llegar a otras franjas de público en los que normalmente no es habitual encontrar debates y temas de pensamiento dentro de, por ejemplo, un programa, una oferta cultural más relacionada con artes escénicas. También hay que decir que hemos abierto más el concepto de feminismos para abordar también otras miradas que tienen que ver más con conceptos de disidencia.
Cuando hablamos de novedades, no sé si está muy relacionado con la inteligencia artificial, con todo esto del 360, inmersivo, no sé si van por ahí un poco los tiros.
Sí, esta es una parte, porque como te comentaba, claro, tecno, ecofeminismo, hay un área que tiene que ver con cultura digital. En cualquier caso, siempre estamos abordando este concepto expansivo de lo que es la cultura digital. Le llamamos cultura digital expandida a las artes en vivo. Y es ahí donde el apartado tecnológico tiene una aportación y una visibilidad importante al lado de otros conceptos y de temáticas, abordando temáticas ecosostenibilidad, temáticas ambientales y también desde una mirada política.
Recordem, 21-22 de novembre a Fabra i Coats, però també hi ha una tercera data, que és el 13 de desembre al Centre Cívic Casa Gulfarix. Lo digo, Rosa, por la gente que escuche el podcast quizás un poco más tarde, están a tiempo, al menos, de ir a Casa Gulfarix, que sí. Es una programación diferente, complementaria.
Sí, por supuesto, estamos invitando ya desde aquí, dando visibilidad también a la fecha del 13 de diciembre, que estaremos en el Centro Cívico Casa Gulfarix, en el que habrá un subprograma, un apartado relacionado con formación, con un taller de videojuego y también un concierto de Isabel do Diego, que es de cantejondo contemporáneo, y a la vez pues también un debate feminista con cuatro invitadas que abordarán la temática relacionada con conceptos de tecnofeminismo.
Seguimos, hablaremos de esto, pero seguimos con las presentaciones. Cristina Deci participa en aquesta edició de l'Ecos amb la performance Red Noises, que replanteja la percepció dels cossos i les sexualitats des d'una òptica ecològica a través d'un biodisseny i l'anomenada erotecnologia. He vist un dels teus dissenys, Cristina, i proposes un interessant diàleg entre el nostre cos, el nostre entorn, els nostres fluids. Entenc que principalment no vols tant proposar una revolució tèxtil, sinó una reflexió crítica amb el que fem.
Sí.
No? Sí. Explícanos un poco sí. Tu proyecto, ¿qué pretende?
Sí. Sí, bueno, Red Noise ya viene como la palabra que parece como Red Noise, ¿sabes? Como la frecuencia rojas.
Roja.
Pero realmente son como fluidos disidentes que quieren hablar, como por ejemplo la menstruación u otro fluido en nuestro cuerpo. Y claro, mi proyecto quiere un poco hablar sobre las aguas, porque nosotros mismos somos hechos de esas aguas. Y la mayor parte de las aguas de fluidos que tenemos son fluidos tabú que no podemos hablarlo, no podemos traerlo en situaciones más, quizás más científicas o en situaciones más comunitarias, porque son escondidos. Así que quiero traerle ahí en el vivo, que puede comunicar también con todas las aguas, porque todo el mundo, o sea, somos toda agua. Y entonces que pueden comunicar en una manera diferente y no comparable, sino con sonidos, porque cada interior y exterior va a comunicar con diferentes frecuencias, diferentes distorsiones, diferentes voces también, porque hay muchas voces que van a hablar por fluidos para crear esa comunicación más interseccional. Y el propósito es al final de abrir un poco una conciencia más simbiótica con lo que tenemos adentro y lo que hay afuera.
Claro, yo decía lo de la revolución textil porque había visto una de tus obras que es como una especie de chaleco,
yeah.
¿No? En el que...
Pues exactamente, la revolución textil es ahí también porque el traje que voy a... que voy a ponerme es un
¿Te lo pones
traje.
Tú, eh?
Sí, me lo pondré yo.
No estará en un maniquí, ¿no?
¿Te lo pondrás? No, me lo pondré yo. ¿Sí? Es hecho bueno. A propósito desde a partir de algas. Así que es como todo inherente a todo el tema del agua.
Eso te iba a preguntar. ¿Biomateriales y fluidos corporales que utilizas? Has hablado de la menstruación, algas, ¿alguno más?
Hay squirting, hay fluidos vaginales, hay esperma, hay... bueno, y luego hay todos los líquidos también de fuera. Y ahí, con todo lo que está pasando también en España, quería recolectar también las aguas contaminadas ahora de Valencia y lo que tenemos todo alrededor, porque lo que va a pasar desde mi traje, que ahí también la revolución es porque hay tecnología embedded adentro del
sí.
tejido, y dónde van a partir de los sensores, que uno del pH y uno del TDS, y el pH, bueno, tiene los values del pH de la diferente agua, y ya sabemos que con el cambio climático las aguas están siempre más ácidas. Y cómo van también, ¿no? El agua exterior, cómo no vas a afectar los fluidos interiores.
Claro.
Y el TDS es más de conductividad. reflectividad del agua, porque mide cuánto metales hay dentro del agua, entonces cuánto contaminada es un agua y el otra. Así que va a ser una experiencia guay porque no sé lo que va a pasar y no sé cuánto va a estar contaminada nuestra aguas. Así que
veremos.
Sí.
También tenim aquí als estudis de Radio Fabra a las Frankensistas. Ellas son, como decía, Carla Crack, lo he dicho bien, ¿no? Y Sandra de Verducci.
Muy bien.
¿Qué tal? Buenas.
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
Bienvenidas aquí a Radio Fabra. La primera, Carla, es conocida por crear tecnosculturas retrofuturistas. Y la segunda, Sandra, es especialista en técnicas textiles andinas y trabaja principalmente con nuevos tejidos, creados, ¿no?, a partir de tecnologías suaves como circuitos electrónicos, sensores de movimiento, LEDs digitales. ¿Con qué participáis juntas? Porque claro, venís de mundos, tenéis vuestros proyectos separados y aquí venís presentando un proyecto conjuntamente. ¿Cuál es? Explicándonos un poquito qué es lo que podremos ver aquí en Fabrecoats.
Vamos a presentar un proyecto que llamamos Electric Garden, bueno, Electric Seeds en específico. Aruma vive, bueno, las dos vivimos muy lejos. Realmente nuestras oportunidades de trabajar juntos son muy escasas.
Yeah.
Y ella vive en Sudamérica, en Chile, y yo vivo en Barcelona. Las dos viajamos mucho y desde que hemos empezado a trabajar juntas en el 2019 en Bolivia, justamente. Estuvimos 2 meses ahí trabajando en el campo y decidimos de crear nuestra, tener una continuidad de nuestras colaboraciones a través de unas semillas, que nos va, un intercambio de semillas.
De ahí lo de seeds.
Exacto,
claro.
Por eso las seeds. Y estas semillas tienen formato de objetos, de telares de aroma o de pequeñas esculturas mías o de mini circuitos que hacen cualquier cosa y nos vamos intercambiando, o herramientas también. Y cuando nos separamos, cada una se va con una colección de pequeñas semillas para seguir haciendo trabajos a distancia, realmente.
¿Podemos decir que este Electric Garden, este taller, es interactivo?
Bueno, por eso nos gustó la convocatoria del Festival Ecos, porque sí, son ecosistemas y poéticas también de lo inesperado. Igual que en tu caso, también las cosas pasan todo en tiempo real.
En directo, riguroso.
Sí.
Directo.
Tenemos muchos procesos que están pasando en nuestro performance. Son semillas que cultivamos con el tiempo, como bien lo explicó Carla, pero también activamos materiales en el escenario. Entonces, ahí se puede ver ciertos procesos que es interesante también compartir con el público. Cuando terminamos el performance, invitamos a las personas para que puedan ver más de cerca o tal vez experimentar ellos mismos, por ejemplo, con los textiles que usamos como interfaces. Gracias a la programación que hace Carla en un programa que se llama Isadora.
Sí.
Entonces, a mí me gusta hablar de la programación porque es como lo que no se ve. Y justo es un trabajo invisible, pero que está presente y que activa todo lo que está pasando en escena.
Tenemos aquí a dos propuestas que podemos ver en el Ecos. Rosa, ¿tú qué cosas en común ves? ¿Por qué escogiste a estos dos invitados que nos ayudaste a escoger?
Pues es la idea de semillas o la idea de esta transversalidad, horizontalidad entre entes vivos. Me parece que es una cosa que las une. Y por otro lado, también esta manera de abordar el wearable, los tejidos, entendidos desde otra perspectiva, que no es, aunque sea viniendo del diseño, viniendo de la artesanía, es una transformación de mirada hacia otro lugar. Es otra manera de entender el diseño y el tejido, la textura, la materialidad de las cosas, desde cómo nos vinculan con el cuerpo, como ya, como bien dice Cristina, con los fluidos internos del cuerpo y también con la tecnología, ¿no? Como esa información, ese data informático nos puede también ayudar a medir o a dar otra, también otra expansión de la mirada, ¿no? Y me gusta la idea de venir del diseño o de la artesanía como algo que es historia, que es memoria, que es algo que nos pertenece en la cultura y que se trasciende para encontrar otras miradas contemporáneas.
Podemos decir que mezclan analógico y digital, ¿no? Porque desde fluidos, tejidos y chips y, ¿no?, sensores.
Creo que hay mucho de agua y electricidad.
Ah, sí, mira, en los dos. Tienes razón. Sí, es algo que os une.
Muy bien. Séptima edición, decíamos, de este Festival Tecnoecofeminista, con una quincena de propuestas lideradas exclusivamente por mujeres e identidades disidentes. ¿Feminismo y ecologismo, como pensamientos críticos, tienen que ir siempre de la mano? ¿O no entendéis el ecologismo sin el feminismo, ni el feminismo sin el ecologismo?
Sí, esto realmente.
Lanzo la pregunta.
Están, no sé qué pensáis vosotras, me gustaría escucharos también, pero están directamente relacionados. No. Es verdad que hay tendencias diferentes, diferentes tendencias dentro del feminismo que no necesariamente vinculan el tema ecológico con el activismo o el posicionamiento político, pero sí en nuestro caso, porque de alguna manera uno de los objetivos importantes de ECOS es crear conciencia de la importancia de romper la jerarquía antropocéntrica.
Sí, pues es verdad que la sociedad patriarcal hasta ahora pues ha estado dominando la naturaleza y en parte también dominando o intentando dominar a la mujer. O sea que ahí es ese punto también,
claro,
de
este punto
que hay que romper con esta, con, claro, este tipo de sociedad.
Y encontrar otras relaciones, ¿no? Nosotros hablamos mucho, sobre todo en el trabajo de Koenig, hablamos mucho de semánticas relacionales, ¿no? De cómo a través de las miradas que podemos establecer pasan por un concepto de relaciones que para también poder romper con la jerarquía y encontrar composiciones o semánticas, lenguajes más horizontales.
Yo veo que para mí el feminismo es ecología. O sea, no, porque es la manera de ver, como estaba diciendo Rosa, de toda la inclusividad de género, de identidades también de que sea humana, no humana. Así que yo veo mucho toda la inclusividad, la fluidez de los humanos que la naturaleza. Así que no lo veo dividido. Pero claro, como lo conocemos ahora nosotros, la ecología es diferente. Para nosotros, feminista, para mí es lo mismo, porque no puede hablar de feminismo sin hablar de ecología. Aunque, sí, claro, los temas son diferentes, pero la inclusividad es importante para nosotras. Y cómo podemos taking care
del entorno.
Del entorno en general.
Sí. Los cuidados, creo que esto es un vínculo importante, ¿verdad?, entre la línea de romper las estructuras de género y acercarse esta defensa de algo del entorno, de algo que nos pertenece, ¿no?
Si vemos nuestra tierra como la madre tierra, es obvio, tal como está tratada, hay que cambiar algo, ¿no? Y esto, obviamente, tienen que ser, sí, perspectivas feministas que pueden, que cuestionan lo que dice Rosa, que cuestionan lo que son los sistemas y los funcionamientos establecidos en este momento. Y claro, es la madre tierra, ¿por qué la tratamos como la tratamos? No viene de de la gente indígena, no viene de la de las mujeres, viene de sistemas capitalistas, realmente.
Para mí es importante cuestionar el arte, la tecnología, pero a través del arte también, porque el tema tecnológico es algo que tenemos que poner sobre la mesa, repensar las tecnologías como las entendemos desde hace solo 50 o 60 años y volver a pensar en las posibilidades de tecnología blanda, tecnología fluida, que creo que la tendencia es eso, ¿no? Y creo que el arte es fundamental, y estos encuentros también son fundamentales para que podamos dar una línea de que tecnologías más amables y más conscientes son posibles, ¿no es cierto?
Sí, la tecnología es un elemento clave en esta cita también. Hablamos de feminismo, de ecología, pero también tecnología. ¿La tecnología nos salvará? ¿La tecnología per se es siempre positiva? No.
No, justamente también desde ECOS y desde el trabajo artístico de CONIC tenemos siempre una perspectiva crítica, una perspectiva que sugiere interrogantes, cuestionamientos del uso, de la aplicación y de la manipulación que se hace a través de la tecnología. Y también, como dice Aruma, maneras de otras aportaciones, cómo se puede usar una tecnología o varias tecnologías que sean sostenibles, que no sean tan agresivas ni tan invasivas, y sobre todo que no estén con el principal objetivo de controlar. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, estamos en una lucha, aunque sea una lucha a través de lo artístico, de concienciación y de ofrecer otras miradas y, sobre todo, plantear interrogantes, cuestionamientos.
Pero la tecnología per se no va a solucionar los problemas que tenemos ahora, pues por ejemplo, empezando por el cambio climático, que hay gente que a lo mejor se tranquiliza o se autoengaña pensando esto, los científicos ya arreglarán esto.
Bueno, yo creo que eso es
para como... mí, los científicos sin artistas ahora mismo no van a ir de ningún lado, porque si no, ya lo teníamos resuelto. Porque estamos aquí aún. Y hablando de tecnología antes, estaba pensando, porque claro, también hablando de feminismo, que aporta una tecnología diferente, que una tecnología do it yourself, una tecnología open source, de código abierto, que así que ahí sí que toda la comunidad puede aprender la técnica de tecnología, y así sí que se puede utilizar de una manera un poco más consciente, porque no es más a la mano de la jerarquía, ¿no? De los capitalismos, pero ahora lo tenemos nosotros en la mano, y cómo podemos aprovecharla para nuestro tema político, para nuestro tema ecológico, para nosotros mismos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Poder tener también una tecnología abierta, que no sea el black box, que está siempre hermético, cerrado, inaccesible, es también político, ¿no? Yo creo es otra manera también de incidir para aportar un cambio, ¿no? Intentar por lo menos contribuir a que haya otras miradas, otros cambios, ¿no? Importante en la sociedad, ¿no?
Para introducir otras miradas son importantes los artistas, ¿no? Ibas un poco por ahí, ¿no, Cristina?
La figura de artista, yo veo que todos podemos ser artistas en general, como que es la empatía. Cosa que a veces los científicos, sobre todo en laboratorio, donde, bueno, ahora sí que hay un poco más de mujeres, pero siempre un poco cerrado en general, ¿no?
Total.
Y ahí también el problema. Yo trabajo también con un grupo de mujeres que hacemos nuestro propio laboratorio de biohacking. Muchas cosas, por ejemplo, el sangre menstrual no puede entrar al laboratorio. No se puede, no tenemos que hacer en casa, no se puede entrar con estos fluidos en un laboratorio normal.
¿Por qué? ¿Un tema de tabú?
Sí, por un tema de higiene,
sí.
Entre comillas, que bueno, que los hombres han decidido así, probablemente. porque estábamos todas mujeres y yo estoy segura que en un laboratorio podamos entrar ya con sangre menstrual. Y aún tiene un montón de cosas que no sabemos.
Para vosotras, franquesistas, ¿cuál es vuestro papel como artistas creadoras?
En el mundo general, es una pregunta extremadamente amplia. Sí, pero sí, tenemos una...
Generar preguntas, ¿ah? Es generar preguntas, generar reflexión.
Claro, nosotras partimos de unas preguntas, ¿no? Que realmente estamos experimentando en directo para, no necesariamente para encontrar las respuestas, sino para ampliar igual la pregunta, ¿no?
Sí, y un tema importante que tenemos en nuestro trabajo es una reflexión también sobre las prácticas antiguas, sobre las prácticas tradicionales como tecnología. Y esta reflexión propone más bien una continuidad que estas prácticas como la cerámica, el dibujo, como lo hace Carla, o los, en el caso mío, los textiles y todas las prácticas relacionadas, son un principio y se propone la continuidad en esta tecnología actual. Es decir, que ha habido como una especie de momento en que se ha separado la tecnología en la dirección en la que estamos, cuando, como hace 70 años nada más, y después debemos de alguna forma recuperar el rumbo mediante la experimentación y por qué no, como hablábamos, la apertura de procesos. En nuestro caso, criamos cristales, por ejemplo, y estos cristales nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre saber si están vivos o están muertos, ¿no? O sea, ¿en qué estado de la materia están estos cristales con los que trabajamos? La información, o cómo trabajamos la luz también, cómo nuestros cuerpos se vuelven circuitos con los que activamos y manejamos ciertos parámetros en el escenario, como luces, audio. Entonces, estamos cuestionando cada momento y proponiendo alternativas a apretar un teclado o mover solo el dedo pulgar sin entender lo que está pasando, ¿no? Es un momento lúdico, pero lleno de posibilidades también.
Momento lúdico entiendo que para todas las edades, porque al final hay como capas, ¿no? Si tú puedes ir a una de estas performances, una de estas instalaciones, y disfrutarla de una manera, o puedes profundizar más, ¿no? Entiendo que está hecho así, para que todo el mundo encuentre...
Sí, edades y conocimientos.
Conocimientos previos.
Sí. Y incluso, por ejemplo, en el caso de Frankensistas, ellas van a hacer un taller para niños entre 8 y 12 años. Y, sin embargo, después harán su presentación escénica como un proceso abierto para, sobre todo para público adulto. Quiero decir, hay este transitar de distintas generaciones, intergeneracional, porque nos parece importante que, por un lado, se pueda hablar de procesos, como bien dice Aruma, más que de formalizaciones, es de procesos, y es en eso que están más implicados los trabajos que presentamos en ECOS y el concepto artístico, ¿no? que planteamos, ¿no? Como una exploración continua y una indagación continua y también una especulación continua. Y por otro lado, que nos parece importante llegar a otros públicos que en principio, pues si hablamos de tecnología o si hablamos de feminismo o incluso de temáticas ambientales, puede ser que, y sobre todo si las linkamos las tres, ¿no?
Puede generar
las tres
rechazo
palabras clave
en ciertos perfiles, ¿no?
Pues parece como que está vetado a ciertos públicos, pero sin embargo es ¿por qué no les damos oportunidad de acercarse a estas propuestas? Porque las leen, cualquier generación o cualquier perfil de público puede acercarse y comprender qué es lo que se está proponiendo desde el mundo artístico y político. Solo nos tienen que dar la oportunidad de dejarnos acercar a otras franjas de público y también abrirlo, o sea, entender que este tipo de propuestas tienen espacio en lo que son las programaciones culturales y deberían fomentarse pues esta confrontación directa y positiva con franjas de público que en principio se cuestiona que puedan estar interesadas o puedan comprender bien lo que se está proponiendo.
Decías positiva. ¿Tú crees que la gente cuando entre saldrá diferente después de ver ciertas propuestas? No sé si con respuestas que seguramente no, pero quizás, como decía ella, pues refinando un poco la pregunta.
Pues les pido después que respondan ellas también, pero desde la experiencia de CONIC, que tenemos ya una larga trayectoria y trayectoria de presentar en distintos lugares del mundo, y pues realmente nos encontramos con sorpresas muy positivas, que la gente se acerca y te dice qué es lo que ha comprendido, se va y vuelve a lo mejor, si puede, al día siguiente y te dice, he pensado y me ha venido esta imagen y ahora lo entiendo.
Qué chulo, sí.
Son procesos que también realizas con el público.
¿Qué esperáis de este ECOS 2024?
No, pues que el público se pueda hacer aún más preguntas, ¿no? Como se estaba diciendo antes. Sí.
Yo creo que es importante la interacción con el público también, porque una cosa es representarlo o presentar lo que estamos haciendo, pero lo importante, como hacemos cosas que no son muy al uso, tampoco, bueno, es importante dejarles acercar y explicar si hace falta, o escuchar lo que dice Rosa. Es súper bonito cuando escuchas al público lo que leen del trabajo. Yo creo que esto, abrir luego también para dejarles jugar con nuestros laboratorios, yo creo que es importante.
En mi caso, tengo que contarles por qué soy artista. Porque cuando yo era niña, alguien me mostró cómo se mezclaba el color amarillo con el azul.
Claro.
Y daba verde. Y me cambió la vida. Entonces, no soy la misma desde entonces. Pero trato a partir de la práctica, por eso damos talleres con Carla, dando la oportunidad de este pequeño clic, para que todos tengan esa posibilidad de, no sé, de cambiar un cierto rumbo a partir de una experiencia pequeña, simple, pero artística, ¿no?
Claro, si muchas personas hacemos pequeños cambios, es más importante quizás que una persona haga un cambio muy gordo, ¿no? No sé cómo veis el presente, no sé si lo veis muy distópico, si creéis que podemos llegar a revertir toda esta situación. Complicado. No sé, sois un poco...
Quiero hablar.
Bueno, yo creo que ya tengo
pesimistas.
Un buen tema para esto. Porque mis trabajos individuales, cuando no trabajo con Aruma, hablan de una sociedad post-sapiens. Realmente yo no creo que no vamos a vuelta atrás. Mientras existe el capitalismo en tal manera, no hay vuelta atrás. Ya vemos que cada año está peor y peor. Y sabemos desde los años 70 o más, sabemos que estamos matando el planeta, pero no... No veo, hay muchas iniciativas pequeñas, pero van corriendo en contra de un sí. Gran monstruo que es indestructible, o parece. Igual, yo tengo esperanza que sí, pero...
Igual una de las propuestas de Frankencistas es hacer rituales high-tech, o sea, volver a esta parte de ritualidad también y nosotros lo expresamos en nuestro performance.
Qué guay, yo también. Pero una manera muy diferente, que no voy a hacer el spoiler.
No,
ok.
Ah, tenemos que ir a verte.
Claro. Muy bien. ¿Tú, Rosa, cómo lo ves?
Pues quiero ser positiva, porque Para eso estamos aportando y luchando de alguna manera. Es una lucha, ¿no? Estás ahí activando cosas, aún a veces con dudas, evidentemente muchas dudas de el sentido que tiene que seguir defendiendo proyectos que a veces pues se quedan en un ámbito más minoritario porque poca gente, digamos, a nivel estructural las defienden suficientemente. Y por eso pienso que soy positiva y que finalmente tenemos todos unas ganas de luchar y de aportar algo que le dé la vuelta a todo esto, ¿no?
Pero entiendo que el ECOS no quiere ser solo un encuentro con un resultado o un espacio de reflexión intelectual, sino que lo ideal sería que se saliera del ECOS con ideas para cambiar ciertas cosas, ¿no?
Por supuesto, ese es el objetivo principal, un encuentro de puertas abiertas y contrastar. Y contrastar opciones de vida, opciones de miradas diferentes, pero compartidas, porque finalmente cuando abrimos puertas a otros, a esta otra edad que no es alteridad, sino que es más de nosotros mismos, pues de nosotras mismas, pues finalmente es un espacio de compartir y de salir como reforzados, ¿no? Con ganas de vivir de otra manera.
Bueno, en esta edición, en la séptima, encontramos esas instalaciones artísticas, como hemos dicho, un taller de videojuego artístico, un debate en torno al empoderament femení, conciertos, espectacles d'arts. Hay un poco de todo para todos los gustos.
Sí, sí, hay un poco de todo, tanto en Fabra y Coats, que son dos días, 21 y 22, y después en
Casa
Golferix el 13 de diciembre. Y también hay laboratorios, lo que llamamos laboratorios, este concepto de proceso abierto que se formaliza en directo, en vivo, con la mirada del público y con la presencia del público.
Muy bien, bueno, y animamos a la gente también, en Plaza Comerç, aquí en Sant Andreu, también hay una actividad.
Sí,
es decir, que sale, digamos, el ECOS sale del recinto de Fabra y Coats y estará también en la calle.
Sí, esta es una novedad de esta edición y además es con una propuesta inmersiva de realidad virtual que no es frecuente encontrar y poder hacer en el espacio público. Es participativa. Tenemos pues las artistas de Landi Lanza, una compañía de danza de Florencia, que vienen para proponernos una experiencia de realidad virtual, pero que es realizada sobre todo con la participación de la gente de la calle, de los transeúntes, la gente que circula por la Plaza del Comerç.
Sí, se llama Peaceful Places, ¿no? Y son las italianas Margarita Landi y Agnès Lanza.
Sí.
Recordamos que la entrada es libre, gratuita, y tenéis toda la información en la web www.ecos.barcelona.
Sí, es así. Correcto.
Ha estat un plaer xerrar amb totes vosaltres. Ens veiem a l'Ecos. Moltíssimes gràcies. Rosa, Cristina.
Gràcies.
Gràcies. Gracias a vosotras.
Y las franquesistas también, claro. Carla y Sandra, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos escuchamos aquí en Radio Fabra y nos vemos en el ECOS.
Hasta pronto.